Resolución prudencial procede del despacho A emitir la sentencia que en derecho corresponde. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 y 58 de la Ley 1481 y 24 del Código de Proceso, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Liliana Vargas Ramírez con Banco Avevillas, a través de la cual la parte actora dentro de su escrito introductorio ha solicitado dentro de sus pretensiones dentro de su escrito de subsanación de la demanda los siguientes: que se obliga al Banco Avevillas al reintegro sustraído de mi cuenta por la suma de 1.140.000 pesos, que se declare a Banco Avevillas cumplió con sus obligaciones de seguridad y diligencia en la protección de los fondos de sus clientes, que se ordene a Banco Avevillas a implementar medidas de seguridad robustas para prevenir futuros fraudes electrónicos. Solicitudes frente a las cuales se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso es importante indicar que las partes tuvieron como hechos relevados de prueba que la aquí demandante señora Liliana Vargas se había vinculado contractualmente con Banco Avevillas a través de una cuenta de ahorro identificada con un número determinado, el número 9688. Igualmente que para el día 4 de abril de 2024 se realizó una operación por valor de 1.140.000 pesos, operación que fue desconocida por la demandante, por lo cual pues se encuentra el despacho que el objeto de este litigio consiste o gira en torno a una operación realizada con cargo a la cuenta de ahorros de la señora Lina Vargas, aquí demandante, y la cual pues es desconocida por la actora, por lo cual el negocio jurídico controversia gira en torno a los contratos de cuenta de ahorro y apertura de crédito. Respecto del contrato de cuenta de ahorros, el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta de su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones de su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta de su mandatario a las personas del cuentaviente autorizado, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 365 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas. Toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales requieren una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la de salvaguarda del interés público de la actividad financiera, artículo 365 de la Constitución Política y la especial protección al consumidor que establecen los artículos 78 de la norma citada, la ejecución de las operaciones que les corresponden a quienes de manera profesional la ejercen deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, así como la Ley 1328 de 2009. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte los recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que le exige a las de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales, sumado a lo anterior, pues tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por ejercicio profesional, que su actividad le impone. Deberes de conformidad a la literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen elementos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de los derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vinculada, como establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, pues téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos de los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 9, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad A. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior significa que el consumidor financiero esté autorizado, que no, el consumidor financiero esté autorizado ni decía permitió incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este aspecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada 1328 prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar de las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no resulten a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados aspectos tales como este les reporta, como la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en contrato, deber de información sobre productos, costos, canales de información, etc. Ahora bien, si en ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad de sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como lo sugiere la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia S-186-14-2017 del 19 de diciembre de 2016, radicación 2008-00312, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, se indicó, atendiendo la naturaleza de los riesgos que involucra o genera el régimen de y el funcionamiento de los servicios que ofrecen, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de a la entidad y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de las pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que ocurrió por culpa del cuentadiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a menos este quien tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados por los software especializados con los que cuenta. La culpa incumbe demostrarla a quien alegue, pues se presume la buena fe de a una cierta culpa, artículo 835 del Código de Comercio. Anulado lo anterior, en sentencia de Luis Alonso Rico Puerta, pues se ha señalado lo siguiente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solamente difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado en el Debate General, en el artículo o el canon 1391, que es de la naturaleza objetiva y que, como ya notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución jurídica financiera, de la institución financiera, perdón. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún no se regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente, pues ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el devenir patrimonial, como la alteración de una orden de giro o adhesión a causas que no le son imputables, así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de los redes de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en el algo que se tiene, la tarjeta débito y algo que sabe la clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuidos al cuentaviente desde el punto de vista fáctico. Pues él fue quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto que la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin querer controlar el ruido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de la entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar, y este despacho lo resalta en este estado de la diligencia, en este estado de la sentencia, porque resulta importante, de cara a lo que se va a terminar por parte de este despacho, que la sentencia señala, en el panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudieron concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En línea bajo lo explicado, también sentencia de la Corte Suprema de Justicia, expediente 1996-13623, Margarita Cabello Blanco como ponente, indicó que, pero esta exigencia de deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta corrientista en lo que a él le corresponde asumir por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea verbigracia a él o a la entidad de cualquier ilícito. En síntesis, pues a uno y a otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección cuyo el según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencial resultarían dañadas o dañinas. Por lo que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Avevillas con ocasión a la operación realizada 4 de abril de 2024 por valor de 1.140.000 pesos y que afectó los depósitos de la cuenta de ahorro terminada número 9688, de la cual es titular la señora Liliana Vargas, si en caso afirmativo se da lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. De cara a las obligaciones de custodia del consumidor, es importante indicar que, de conformidad a lo indicado por la actora, esta había señalado en interrogatorio de parte del día de hoy, que siendo sobre las 7 de la mañana, evidenció que en las horas de la madrugada se habían realizado o se habían registrado unos movimientos con cargo a su cuenta de ahorro. Frente a tal aspecto, el despacho le preguntó detenidamente si había recibido claves OTP, a lo que ella preguntó qué eran claves OTP. El despacho le preguntó o le preguntó nuevamente si había recibido códigos o passwords para realizar las operaciones, y el despacho pues no avisó respuesta negativa sobre tal aspecto. Ahora bien, también es importante indicar que la entidad financiera, con ocasión a su informe de seguridad y con la contestación de la demanda precisamente, aportó el registro de los mensajes remitidos ese día sobre las 12 y 45 de la mañana, en la cual se encuentran los siguientes: 12 y 45 de la mañana, todos esos mensajes son del 4 de abril de 2024, y dice: has iniciado sesión de banca virtual, si no has sido tú, comunícate con Audio Villas. 12 y 49, código vence en 3 minutos. Posteriormente, a las 2:50, ha iniciado sesión en banca virtual, si no ha sido tú, comunícate con la línea virtual de Villas. 2:51, vence a los 3 minutos, no dijiste ni dijiste llamadas. 2:52, pago 1.140.000 pesos internet. Por lo anterior, pues se encuentra el despacho de cara a esta situación, pues que en efecto, para el curso de las presentes operaciones se remitieron o se emitieron mensajes o claves OTP, o en este caso, passwords de único uso, one-time password. En ese orden de ideas, pues al recepcionarse estos de cara al dispositivo móvil de la aquí demandante, pues el despacho pues no puede llegar a una conclusión diferente que para la realización de esas operaciones, en efecto, las mismas cursaron a través de terceros que lograron acceder a estos mensajes para realizar estas operaciones. Pues llega el caso de indicar que, pues en efecto, para realizar estas operaciones era necesario acceder a dichos mensajes para realizar estas la operación que aquí nos ocupa. Por tal motivo, pues el despacho declarará aprobadas las excepciones, incumpliendo el contrato de la parte demandante por omisión de las medidas de autoprotección y culpa de la demandante. Ahora bien, en cuanto a la verificación de los cumplimientos de la entidad por parte de la entidad financiera, según establece el artículo 3, literal A de la ley 1328/9, corresponde validar si la institución financiera observó las instrucciones de seguridad impartidas por la Superintendencia Financiera en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica de la Superintendencia Financiera de Colombia, como se indicó al inicio del presente prohibido. Para el análisis, comenzaremos con las informaciones consistentes en bloqueo de construcción de perfil de clientes y confirmación de operaciones de circular que consagra así: establecer procedimientos para bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente; elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las operaciones cursadas, sea pues importante indicar que la operación pues cursó a través de canal internet el día ya cursó a través de canal internet el día 4 de abril de 2024, que esta operación corresponde a la suma de 1.140.000 pesos, y que cursó, y en ese caso pues resalta el despacho, la hora del curso de la operación conforme a los mensajes de texto aquí allegados sobre las 2 y 52 de la mañana. Frente a este aspecto, pues se encuentra el despacho que, de cara al interrogatorio de parte y al realizadas a ambas partes, tanto a la señora Liliana como a la señora Liliana Vargas como a la representante legal de Banco Avilla, se preguntó sobre la hora de la operación y ambas indicaron que a esa hora no se había realizado alguna operación. No obstante lo anterior, Banco Avevillas indicó que sí había habido previo a esas a ese, a esa a la operación que aquí nos ocupa, o sea, previo al 4 de abril de 2024, unos logueos a esas horas. Frente a tal particular, pues se encuentra el despacho que esta operación por sí sola pues constituye o se encuentra por fuera de las costumbres transaccionales de la consumidora, puesto que la actora no solía realizar transacciones monetarias sobre las 2:52 de la mañana. Es decir, aquí encuentra el despacho que también encuentra en casa de la institución bancaria responsabilidad contractual en la medida en que no realizó el despliegue de su actividad de seguridad con el fin de realizar el alertamiento y el bloqueo de la operación monetaria, puesto que, insiste el despacho, no era común o no se encontraba acoplada las costumbres transaccionales de la actora. Pues, insiste el despacho, la hora aquí de la operación pues era inusual a las costumbres de la actora. Así las cosas, se encuentra el despacho pues que declarará probadas las excepciones, no probadas las excepciones denominadas cumplimiento del Banco de Avilla en la seguridad y calidad de la información, utilización de operaciones IP que imposibilitan detectadas operaciones y la demandada tiene perfil transaccional. Sospechoso, la demanda tiene perfil transaccional. Asimismo, como las indicadas bajo los nombres de sospechosas sin procedencia de reconocimiento de perfiles de cualquier índole y no se superaron los topes establecidos por la financiera, por la consumidora financiera. Bajo este lineamiento, pues se encuentra el despacho que a ambas partes les accede, les corresponde parte de la responsabilidad frente a la operación indicada, por lo cual el despacho dividirá de manera proporcional esta operación, cada una asumiendo el 50% de la operación, es decir, cada uno asumirá el valor de 570 mil pesos. En lo que respecta a la excepción denominada improcedencia de reconocimiento de perfiles de cualquier índole, pues es importante indicar que si bien en el escrito introductorio se habían solicitado perjuicios, lo cierto es que con la subsanación de la demanda, pues se procedió a realizar la exclusión de dicha pretensión, siendo pues también del caso señalar por parte del despacho pues que tampoco encuentra acreditado probado algún perjuicio que pues le permita a este despacho declarar su existencia y declarar de manera favorable un valor económico adicional a la consumidora, no anterior teniendo en cuenta pues que nos encontramos en un escenario de responsabilidad contractual en el marco del artículo 24 del Código del Proceso y que para dicho pues reconocimiento pues se requiere no solamente el incumplimiento, el daño, el perjuicio, sino adicionalmente su prueba de situación, pues que aquí se acaece. En ese orden de ideas, en lo que he sumado pues a su extracción dentro del escrito de subsanación de la demanda, pues no habrá lugar a acceder a la misma. Así las cosas, pues el despacho tampoco condenará en costas por no encontrarse por de conformidad numeral al quinto artículo 368 del Código del Proceso al haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda. Por lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Ministerio de Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley resuelve primero declarar no probada la excepción de perdón, declarar probadas las excepciones de incumplimiento del contrato por la parte demandante por omisión de las medidas de autoprotección y culpa del demandante acorde con lo expuesto en la parte emotiva de la sentencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones tituladas de cumplimiento del Banco de Avillas en seguridad de calidad de información, utilización de múltiples IPs que imposibilitan detectar las operaciones, la demandante tiene perfil transaccional sospechosas sin procedencias del reconocimiento de perjuicios de cualquier índole. No se superan los topes preestablecidos por la consumidora financiera, acorde con lo dispuesto en la parte emotiva de la presente sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Avillas por la operación realizada con cargo a la cuenta de ahorro terminal 9688, titular de la señora Liliana Esneda Vargas Ramírez, por valor de 1.140.000 pesos. General de Banco AB Villas dentro de los 15 días hábiles siguientes. A restituir a la señora Liliana Enedad Vargas Ramírez la suma de 570 mil pesos. Vencido el término indicado, se causarán intereses moratorios a la tasa legalmente vigente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden que aquí es impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, si condena en cosa, se ejecutará esa decisión por secretaría de archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en estrado.